¿Qué es el cielo? Adelante, Alexa, te escuchamos.
Gracias, buenos días. Perdón por haber entrado, entré un poco tarde, no tenía la liga. Bueno, pues primero me presento, mi nombre es Alexa Alfonsín, soy de la Ciudad de México, tengo 27 años. Conocí el libro del Tercer Testamento aproximadamente a mis 18 o 19 años. Mi mamá me lo enseñó porque una pareja, amigos de ella y de su esposo, se los enseñaron. Desde entonces, la verdad es que no sabía que existían grupos de estudio, no sabía nada del Tercer Testamento, lo empecé a leer por mi cuenta. Entré a la carrera de filosofía y a partir de mis estudios, pues es que yo leo el Tercer Testamento. También sé que el Tercer Testamento dice que Dios no quiere filósofos y no quiere teóricos, sino quiere personas que practiquen sus enseñanzas, pero creo que también es importante el análisis cauteloso y espiritual, diría yo, de sus enseñanzas. Entonces, bueno, el tema que voy a presentar el día de hoy es ¿qué es el cielo? También me gustaría platicarles que yo soy maestra de secundaria y doy una materia que se llama formación espiritual. Entonces iré platicando como un poquito de mi experiencia como maestra y cómo la reflexión con los jóvenes, la reflexión con los niños los puede llevar a ellos mismos a llegar a las verdades que encontramos en el Tercer Testamento y que son verdades que podemos alcanzar a través de nuestro entendimiento, a través de nuestra conciencia, a través de nuestro espíritu. Entonces creo que también es importante esto, ¿no? El análisis y la reflexión de parte de todos para encontrar estas verdades. Y bueno, ¿qué es el cielo? Si uno le pregunta a los niños dónde está Dios, la respuesta más común es que está en el cielo. Y cuando uno pregunta dónde está el cielo, normalmente señalan hacia arriba, como si fuera literalmente el lugar en donde está Dios. Y pues obviamente sabemos que esta es una interpretación sumamente literal, ¿no? Literalmente uno lee la palabra cielo en la Biblia y entonces dice, pues el cielo es allá arriba, el lugar azul donde están las nubes y ahí está Dios. Entonces esto no es una interpretación correcta. Por ejemplo, el otro día con una niña de 6 años con la que llevo talleres de filosofía, ella me decía, ¿cómo pueden decir que Dios está en todos lados? No, me dijo, ¿cómo pueden decir que Dios está junto con nosotros, junto a cada uno de nosotros, si nosotros somos muchos y Dios solo es uno? Y esto, pues obviamente, claro, es una niña pequeña y su forma de entender a Dios es muy material. Lo grave es que muchas personas, al llegar a su adultez, también siguen teniendo esta interpretación de Dios como un ente, como una figura, como un hombre, como algo que es lo contrario a lo que es Dios, que es algo espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de ir directamente con las citas del Tercer Testamento, me gustaría leer una cita del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, del primero y del segundo. En el Salmo 139 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Espíritu con mayúscula, obviamente refiriéndose a Dios. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Uno diría, bueno, pues entonces Dios está en el cielo. Pero dice, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Entonces, desde aquí podríamos interpretar, claro, es que Dios no está en un lugar en específico, no está en un lugar definido, porque Dios no es algo definido, no es un alguien definido, sino que es espíritu, y en tanto que espíritu, pues está en todos lados, ¿no? Y que el cielo no es un lugar, a eso iremos llegando a esa conclusión. Por ejemplo, en Mateo 6, del versículo 19 al 20, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. No es que el cielo sea un lugar en donde la polilla y el óxido no carcomen, sino justamente porque no es un lugar no hay este tipo de reacciones, no es un lugar donde los ladrones se metan a robar, porque no es una mansión. Por ejemplo, también leemos en la Biblia que dice que la casa del padre tiene muchas habitaciones, porque tiene muchos cuartos, y hay personas que interpretan esto de manera literal, como que pues el cielo es una mansión muy grande con muchas habitaciones y que cada uno tendrá un lugar ahí, y pues obviamente es una de las malas interpretaciones, una de estas interpretaciones literales que se han hecho de la Biblia. Otra cita que a mí personalmente me encanta y que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Lucas, si me permiten un momento, es que por aquí tengo todo medio revuelto. Perdón, está tardando y ya no quiso cargar. En Lucas 17, del versículo 20 al 22, recordemos que a lo largo del Nuevo Testamento Jesús dice: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cercano, o vendrá el reino de los cielos. Y entonces en Lucas 17, un fariseo se acerca a Jesús y le dice: ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? O sea, tú estás diciendo que vendrá el reino de los cielos, pero entonces, ¿cuándo vendrá? Y la respuesta de Jesús es: el reino de Dios no va a venir en forma visible. O sea, punto número uno, no es algo visible, no es algo material, no es algo que podamos percibir con nuestros sentidos materiales, como lo son la vista. Sigue Jesús: la gente no dirá está aquí o está allá o está allí. O sea, no es un lugar. Esto lo estoy leyendo del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Ni siquiera hemos llegado al Tercer Testamento. Dice: en realidad, Dios ya reina entre ustedes. Y dependiendo de la traducción, a veces dice ya está entre vosotros o ya está en vosotros o en ustedes, como refiriéndose a dentro de, no un lugar externo al que uno debe ir, sino un estado más bien espiritual al cual uno debe llegar a través de la evolución espiritual, a través de nuestras acciones, obviamente que vayan conforme a la ley de Dios, que sabemos que es la ley del amor, la ley del amarnos los unos a los otros. Y bueno, pues ahora sí, me gustaría ir leyendo directamente del Tercer Testamento, el libro blanco que yo tengo. Y bueno, está por secciones, pero iré diciendo de qué enseñanza y de qué párrafo se tomaron. El capítulo es el capítulo 27, que se llama El Más Allá. Hay una sección que se llama Cielo e Infierno, porque también un problema de interpretar el cielo como un lugar material al cual se va después de morir, pues también involucra muchas veces la idea errónea de que si existe el cielo o si existe el cielo como un lugar, pues entonces hay otro lugar llamado infierno. Que obviamente esto pues va a ser una interpretación literal y una interpretación errónea de las escrituras. Dice: los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna a donde han creído que van todos los que han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. Los que dicen que en el más allá ni se goza ni se sufre, no dicen verdad. Nadie está sin sufrir ni exento de gozo. Las penas y las alegrías siempre irán mezcladas, mientras el espíritu no alcance la paz suprema. Entonces empezamos a ver términos como paz suprema. La paz suprema va a ser ese estado espiritual que va a decir el Tercer Testamento: eso es el cielo. El cielo es la paz suprema, la felicidad suprema, la perfección espiritual. Escuchad, mis hijos, dice: el infierno está en encarnados y desencarnados, en moradores de este mundo y del valle espiritual. El infierno es el símbolo de las grandes penas, de los terribles remordimientos, de la desesperación, del dolor y la amargura, de los que han pecado grandemente y de cuyas consecuencias se liberarán mediante la evolución de su espíritu hacia el amor. Entonces, el infierno no es un lugar al que podemos ir, el infierno es un estado en el cual podemos estar, o alguien puede estar, podemos estar junto a una persona y nosotros podemos estar más cerca del cielo, en sentido figurado, en una evolución espiritual más elevada, en una paz más, más clara. Y esta otra persona puede estar, por ejemplo, involucrada en vicios, en pasiones terrenales, en turbaciones. Esto es una persona que está en el infierno, no porque ella esté físicamente en un lugar, sino por su estado espiritual, por su estado de conciencia, no de conciencia, la conciencia aquí es otra cosa, pero por su estado espiritual, diríamos. La gloria, en cambio, aquí utiliza el concepto gloria como el cielo, la gloria, en cambio, que simboliza la felicidad y la paz verdadera, es para aquellos que se han apartado de las pasiones del mundo para vivir en comunión con Dios. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos una primera definición de cielo. Cielo o gloria es estar en comunión con Dios. ¿De qué manera se está en comunión con Dios? Pues obviamente siguiendo las leyes de Dios, o la ley de Dios, que es la ley del amor y todo lo que eso conlleva, la ley de la compasión, la ley de la caridad, etc. La ley del perdón, por ejemplo, también. Interrogad a vuestra conciencia y sabréis si vivís en el infierno, si estáis expiando vuestras faltas o si vibráis con la paz de la gloria. También esto me parece importante porque tanto en el catolicismo como en algunas denominaciones del cristianismo se cree que el objetivo de la vida es el ser buenas personas ahora para que al morir vayamos al cielo. Y pocas veces se reconoce que el cielo es algo que construimos aquí en la tierra. Yo a mis alumnos, por ejemplo, hacemos una reflexión sobre el Padre Nuestro, pues comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero hay un momento en el Padre Nuestro donde dice, venga a nosotros tu reino. No dice, vayamos nosotros a tu reino, dice, venga a nosotros. O sea, construyamos nosotros aquí en la tierra tu reino que es del cielo, de paz, de armonía, de hermandad, ¿no? Y aquí, súper importante, lo que los hombres llaman gloria o infierno, o sea, cielo o infierno, no son lugares determinados. Es la esencia de vuestras obras, la cual recoge vuestro espíritu cuando llega al valle espiritual. Cada quien vive su infierno, habita su mundo de expiación, o goza de la beatitud que de la elevación y la armonía con el Espíritu Divino. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos viviendo en el infierno? ¿Estamos, nuestros espíritus están turbados? ¿Nuestro cuerpo material sufre de vicios, de apegos materiales? ¿O nuestro espíritu ha alcanzado una elevación espiritual lo suficientemente alta o elevada como para decir que estamos en el cielo, incluso estando aquí en la tierra? Toda esta parte que leí es de la enseñanza 11 del párrafo 51 al 56. Ahora me voy a saltar un poquito y dice, mas en verdad os digo que tanto la gloria como el infierno que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres no son más que distintos estados de la evolución del espíritu. Uno, en la cúspide de la perfección por su virtud y evolución, obviamente refiriéndose al cielo o la gloria. Otro, en el abismo de sus tinieblas, de sus vicios y de su ofuscación. Entonces, claro, la evolución de la humanidad, como lo hemos leído en el Tercer Testamento, ha sido progresiva, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿por qué el Antiguo Testamento es tan duro? ¿Por qué este Dios es tan estricto? Y bueno, la respuesta es porque la evolución espiritual de la humanidad estaba como en su infancia, o estaba en un progreso todavía no tan alto como lo está ahora, ¿no? Y la pregunta ahora es, bueno, ¿por qué Jesús no vuelve a venir de manera material? Bueno, pues porque las revelaciones ahora fueron de manera espiritual, como decía, que vendría en una nube, ¿no? De manera espiritual, ya no de manera material, para que lo viéramos con nuestros sentidos. Entonces son estados de la evolución del espíritu. Obviamente dirá que él no crearía lugares destinados para castigar y para vengarse eternamente. Obviamente negando la existencia del infierno, negando la existencia de un lugar al cual irían las personas cuando son malas, sea lo que sea eso, o cuando no han seguido la ley. Y dice, si necesitan enseñanzas, aquí está el maestro, si necesitan amor, aquí está el padre, si anhelan el perdón, aquí está el juez. Perdón, quiero leer otra. No existe entre tantas moradas como tiene la casa del padre un solo mundo de tinieblas, en todas está su luz. Y que también esta última parte que acabo de leer, por ejemplo, me recuerda a la cita del Salmo 139 que leía en el principio, que decía, en el cielo allí encontraría tu espíritu, pero en el fondo del abismo allí también. Entonces, los distintos lugares materiales en los cuales podemos vivir o pueden vivir los espíritus encarnados y desencarnados no serán de tinieblas o de luz necesariamente, sino que las tinieblas y la luz pertenecen a la evolución espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, dice también que hay salvación para todos. El cielo es algo alcanzable para todos, que también es algo completamente distinto a lo que se creía por parte del catolicismo y por parte de algunas denominaciones cristianas, que es que el cielo solo es para algunos, o que el cielo es solamente para quien está bautizado, o que el cielo es solamente para quien se arrepiente de sus pecados al final de su vida, y pues esto no es así en el Tercer Testamento. Primero que nada, existe la creencia de la reencarnación. No tenemos una sola vida para alcanzar el cielo, o sea, una sola vida para alcanzar la perfección espiritual, y todos los seres llegarán a esa perfección espiritual. Todos los seres tienen esa oportunidad de estar en comunión con Dios y tienen infinitas oportunidades, infinitas vidas de expiación y de aprendizaje para poder llegar a esta perfección, que obviamente también dice en otras partes, no sería posible si fuera solamente en una vida. ¿Y cómo podríamos pensar que es justo que Dios juzgaría a una persona teniendo una vida corta, incluso de 80 o 90 años, realmente es relativamente corto? ¿Cómo podríamos pensar que Dios va a juzgar esa vida corta frente a una consecuencia eterna, frente a la idea de que te vas a ir al cielo eternamente o te vas a ir al infierno eternamente? No sería algo justo. Es aquí cuando digo, bueno, a través de este tipo de reflexiones, si Dios es justo, si Dios es bondadoso, si Dios es amor y si Dios perdona, pues entonces, ¿qué es lo más lógico? Lo más lógico será que dé a cada uno de sus hijos, a cada una de sus criaturas, la oportunidad o las oportunidades necesarias para poder evolucionar espiritualmente hasta poder llegar a estar en comunión con Dios. Entonces, este sería el cielo, estar en comunión con Dios, estar en comunión con su ley, que es la ley del amor, estar en comunión con todo lo que nos dice, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento como en el Tercer Testamento. Y bueno, leo aquí solo una última cita. Dice, en cambio yo os digo que el cielo no es un sitio, ni una región, ni una mansión. El cielo del Espíritu es su elevación y su perfección, es su estado de pureza. ¿En quién está el permitiros que penetréis en el cielo? ¿En mí que siempre os he llamado o en vosotros que siempre habéis sido cargos? No limitéis más lo infinito, lo divino. ¿No comprendéis que si el cielo fuese como creéis, una mansión, un sitio determinado, entonces ya no sería infinito? Ya es tiempo de que consigáis lo espiritual de una manera más elevada, aunque vuestra idea no alcance a abarcar toda la realidad, pero que al menos se aproxime a ella. Las interpretaciones de la humanidad han ido cambiando, y la manera más primitiva, no en el sentido peyorativo, pero primitiva, me refiero a primordial, lo que primero se hizo al interpretar las escrituras, pues era de una manera muy literal, y era de una manera en la cual pudiéramos imaginarla, y nos imaginábamos pues justo con imágenes, con pinturas, ¿no? Del cielo y del infierno, y este infierno con fuego. Cuando habla de fuego, pensábamos en el fuego material. Cuando hablaba de luz y la mansión, pensábamos en esta mansión literalmente. Y pues no. Y aquí nos dice que ese es un pensamiento limitado. Cualquier cosa que nosotros imaginemos del cielo siempre va a ser limitado, porque el cielo, en tanto que perfección espiritual y en tanto que un estado de conciencia espiritual perfecto, pues va a ser infinito, como Dios y como el amor de Dios. Entonces, toda imagen que nos formemos del cielo va a ser limitado y va a ser normalmente una imagen material que no coincide con lo que es realmente la gloria o el cielo, como aquí lo describe, que es la elevación, la perfección y el estado de pureza del espíritu. Esto último que leí fue de la enseñanza 146, el párrafo 68 a 69. Me parece que es del 69 porque no leí todo lo del principio. Y bueno, eso me parece que sería todo de mi parte. Estaba un poco perdida, no sabía cómo iba a hacer esto de las presentaciones, pero bueno, les agradezco su atención y espero más adelante, no sé en qué momento habrá lo de preguntas, pero, y claro que esta es mi interpretación personal. Llevo poco tiempo dedicándome ya de lleno a estudiar el Tercer Testamento. Yo diría que un año y medio, más o menos, cuando empezó la pandemia, decidí dedicarme diariamente a la lectura y al análisis del Tercer Testamento y obviamente a la práctica de las enseñanzas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.